música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, comenzamos con otro programa, por cierto, con muy abundante información y música. Recuerdo el teléfono para los que quieran comunicarse con nosotros, el 11-3956-6261. Repito, 11-3956-6261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control, como siempre, Leonardo Giusti, y en los teléfonos, María. Muy bien, amigos, vamos a hacer al revés de otras veces. Vamos a comenzar con la entrevista a una figura primordial de las funciones de Tosca de Puccini que tuvo lugar en el Teatro Colón, justamente del elenco principal que ya terminó sus funciones. Quedan algunas funciones, primero el 4 y 6, Virginia Tola, Enrique Forger y Leonardo López Linares. Pero la que yo voy a comentar es la función que tuvo lugar teniendo como protagonista la soprano rusa Anna Netrebko. Y el escarpia de ese maravilloso Tosca que vimos nosotros fue Fabián Veloz, un amigo nuestro, uno de los más destacados cantantes argentinos, que creo que tenemos en línea. Buenas noches, Fabián.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, no te quiero entretener mucho, pero quiero, antes que nada, felicitarte. Fuiste un gran escarpia. O sea, bueno,
muchas gracias.
Permitiste que todos te odiemos el personaje, digamos, no a vos, porque realmente fuiste un escarpia malvado, como lo exige el libreto de Ilica y Yacosa y de la obra de Sardou. Contame, pero vos hiciste muchas veces varias veces escarpia, incluso en la ópera de Roma. Después vamos a poner algunos fragmentos. ¿Qué experiencia tenés sobre esta ópera y sobre todo sobre este maravilloso personaje?
Bueno, es un personaje que uno al transitarlo muchas veces va descubriendo realmente el espíritu de escarpia, todo lo rica que es la partitura pucciniana. Lo rico que es el libreto y todo lo que uno puede jugar con este gran personaje, ¿no? Que nos invita, sí, sí, digamos, a transitar un lado sádico, digamos, de un personaje, pero por otro lado es un caballero, es un gentleman, es un jefe de policía, pero es un caballero, pero bueno, sus intenciones están claras. Y bueno, al transitarlo ya en varias producciones y con distintos regisseurs que me ha tocado trabajar y distintos directores musicales, uno va adquiriendo cosas, ¿no? Va adquiriendo experiencia, por supuesto, y va adquiriendo también, va armando su propio escarpia, digamos.
Y bueno, así creo es, Fabián, que esto... quería decirte que él no es un caballero, la juega de caballero,
exactamente, la juega de caballero, sí, así es.
Exactamente. Bueno, pero vos realmente trasluciste perfectamente todo ese personaje. Vos sabés que hay gente que sostiene que la ópera debería llamarse Scarpia más que Tosca por la importancia del personaje. Claro. Sí, sí. Pero, y te quería hacer una pregunta, en realidad. He oído algunas críticas en algunos casos al libreto de Tosca sosteniendo que la inserción del Vici d'arte en esa escena estupenda que tienen Scarpia y Tosca corta un poco el ritmo el ritmo dramático en el que estaba asumiéndose la tragedia. ¿Estás de acuerdo o te parece que el Vici d'arte viene a cortar un poco todo eso?
No, pues. Bueno, creo que es el momento cúlmine, digamos, de la, de la soprano, básicamente, y no me parece que corte, me parece que es un momento íntimo de ella, donde bueno, ella también puede expresar su verdad, digamos, ¿no? Lo que le sucede en ese momento. Digamos, yo, una persona que no hice mal a nadie, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me toca pasar por esto, no?
Claro.
Y creo que a veces la omisión, que muchas veces se hace, y esta vez no se hizo, la omisión del risolvi después del aria es lo que corta, es lo que vuelve a la realidad, ¿no? Que Scarpia puede observar esta cuestión de que ella está cantando, o irse de escena, dejarla sola, y volver a decir, bueno, okay, ¿qué pensaste? Es esto, digamos, que okay, ¿cómo avanzamos?
Exacto.
Es un poco así, digamos, ¿no? Esta cuestión, todo muy lindo, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo seguimos? Y es un poco esta la vuelta del personaje, ¿no? Que vuelve a decir, bueno, ¿qué se resolvió? Y sigue otra vez, ¿no? Y se vuelve y carga otra vez las tintas. Y vuelve sobre ella. No, creo, para mí es una obra, es una de las obras maestras, digamos. Me encanta Tosca, me parece una partitura genial.
Yo coincido con vos, me parece uno de los grandes Puccini que existen, de un compositor tan rico, sin embargo, muchas veces he destacado esta ópera porque se junta todo, el drama y la música, en fin, todo y el lucimiento de los intérpretes. Contame, ¿qué se siente? Bueno, no sé si fue la primera vez que vos cantaste junto a la Netrebko y al marido. ¿Qué se siente frente a una gran diva como esta?
Sí, la primera vez. La verdad es que es una energía. Yo a todo el mundo le comenté lo mismo. ¿Qué se siente? Me tengo que preguntar, ¿qué se siente? Es fantástica en escena porque es una diva literal. Pero aparte es una persona que está completamente metida en su personaje y a su vez es muy generosa en el escenario. Digamos, nunca va a hacer una cosa para contrarrestar la figura de otro personaje que tiene que interactuar con ella. Al contrario, va a hacer todo lo posible para que eso salga muy bien. Lo que sí, tiene una energía muy grande. Y eso hay que sostenerlo desde el lado de partener, como me toca hacer a mí, durante un segundo acto que es interminable, que no es tan largo en duración de tiempo, pero parece que durara 5 horas, y bueno, llevaba una energía particular, digamos, que nunca me había sucedido con otras toscas que he hecho, y eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, sí. Realmente fue una experiencia genial. Y se lo agradecí todas las veces que pude porque me sentí muy bien con ambos, pero bueno, yo con Yusif, con el tenor, no tengo tanta interacción, solamente un poco en la escena de la tortura, pero con ella sí, digamos, hay un intento claro de violación en un momento, entonces digo, tengo que hay que confiar, digamos, el uno con el otro, y desde el primer momento no hubo ningún insinio, perfecto, la verdad que es perfecto. Y bueno, y ella, yo no tengo palabras para describir lo que se siente trabajar con una diva así, digamos, ¿no? Es impresionante, es, realmente. Sí.
Te confieso que me llamó la atención la autoridad de ella cuando terminó el Visidarte y empezó una ovación realmente interminable. Vos estabas mirando a la pared como corresponde a Scarpia en ese momento. En realidad, la que cortó la ovación fue ella, porque yo creo que iba a seguir un largo rato. Ella se dio vuelta, hizo un gesto y entonces terminó. Así que demostró no ser tan diva en cuanto a recepción de los aplausos, sino una persona muy bien ubicada, esa impresión.
Básicamente, yo estoy de espalda, pero en un momento, en una de las funciones, me di vuelta porque pensé que iba a avisar el aria. De hecho, ese mismo día, antes de la función, había hablado con el maestro. El maestro me dijo, no, de ninguna manera, no va a avisar ningún área. Me dijo, no tiene pensado hacerlo y no creo que lo haga. Y bueno, me sorprendió mucho, digamos, porque el aplauso fue tal que cualquier cantante se hubiera sentido tentado a avisar su área, ¿no?
Sí. Perfecto. O sea que vos crees, o te pareció, estando ahí siendo protagonista principal, que ella no tuvo intención de visar el aria.
No, de hecho me lo dijo el director, no tiene intenciones, no lo va a hacer.
Perfecto. Bueno, hablemos un poco de vos, Fabián. ¿Cómo sigue tu vida este año y en el futuro inmediato?
Bueno, yo este año ya casi he culminado. Me quedan algunos conciertos solamente de casi de fin de año. Este año yo he llamado el año Tosca, porque realmente he tenido, he hecho 6 producciones y 5 han sido de Tosca. Entonces, bueno, para mí ha sido el año Tosca. El año que viene también vuelve a ser casi Tosca. Así que bueno, arranco ahí por febrero, me voy a Bogotá justamente a hacer una Tosca, una producción. Y luego, bueno, tengo la segunda parte del contrato en el Met de Nueva York también, para cubrir Tosca y Aida a continuación. Y bueno, y luego tengo otras cosas que se están cerrando por ahí, algunas cosas acá en el Colón, otras cosas en Estados Unidos, y bueno, ahí vamos todavía. Sí, cerrando.
Cosas que todavía no se pueden decir, seguramente.
Básicamente, no, hasta que no las anuncie el teatro, digamos, no.
Totalmente de acuerdo.
Si bueno, no van, digamos. Así que bueno.
Te recuerdo que también
será el anuncio de la temporada.
Sí, sí, que serán estos días, seguramente, ¿no?
Seguramente, sí.
Sí. Te recuerdo que el año pasado hicimos una Tosca en el Jockey Club. En que fuiste un estupendo Scarpia, eso fue con, creo que fue con Mónica Ferracani, no me acuerdo si el mismo Folger.
¡Hola!
Exactamente.
Exactamente, sí. Esto, o sea que el personaje lo tenés asumido y yo diría que totalmente dominado.
Bueno, este año estuve el inicio del año en la Ópera de Chicago, justamente haciendo Tosca. Luego vine a Rosario a hacer Tosca, luego fui al Metropolitan a cubrir Tosca y me tocó salir a cantar en el ensayo general. ¿Ah? Y bueno, y acá, o sea que bueno, ha sido casi el año Tosca.
Bueno, nosotros esperamos, seguro más bien dicho, que te vamos a ver el año que viene en el Colón. No tenés por qué decir en qué, pero dentro de poco se develará el misterio. Así que
más o menos todo el mundo sabe, va a ser una ópera en versión de concierto con este mismo elenco que hicimos Tosca. Más o menos ya todo el mundo puede prever de qué se trata, pero bueno, esperemos que para dar la definitiva lo anuncie el teatro
en forma oficial. Exactamente. Exacto. Te agradezco muchísimo, Fabián. Seguimos siempre en contacto. Muchos saludos a la familia y muy feliz. Mucho y felices fiestas, feliz Navidad y felices fiestas.
Bueno, José María, como siempre, un placer y muchísimas gracias.
Gracias a vos. Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar hablando un poco más de Tosca, como hemos hablado con Fabián Veloz, admirable protagonista de Scarpia. A mí me tocó la función del sábado pasado, ¿no es cierto? Que fue la penúltima. Realmente una función memorable, como creo que fueron todas las funciones de La Tosca con este elenco. Evidentemente, este drama violento con extraordinarias actuaciones, yo diría que en primer lugar voy a destacar, como lo hizo un poco Fabián Veloz, la actuación admirable de Ana Netrebko, que prácticamente se tragó la escena en el segundo acto. El segundo acto es el acto más importante de la ópera. Ella cantó estupendamente, ni hablemos del Visitarte, que como lo dije fue enormemente aplaudido, pero además agregó su presencia carismática, su voz prodigiosa, su inteligencia musical, su manejo total de la escena y su gran musicalidad. De manera que ha sido un privilegio contar en este fin de año con Ana Netrebko y también con su marido, me refiero a Yussi Feivasov, que fue Cavaradossi en esta Tosca y que yo he encontrado mucho más maduro que cuando estuvo anteriormente en el Colón. La voz es muy amplia, a veces un poco diría, ríspida, un poco gritada, pero siempre con técnica aceptable. Cantó muy bien el Lucheva Lestele y en general lo notó más contenido que otras veces. Fue un muy digno Mario Cavaradossi, desde la recóndita armonía, como lo digo, hasta el final de la ópera. No es necesario hablar de Fabián Veloz, pero digamos que sí, como se lo dije al principio, se hizo odiar al personaje, a ese personaje abyecto que es Scarpia. Se lució vocalmente, sobre todo en la escena del Te Deum y en el segundo acto, protagonizando una muerte en escena realmente fantástica. De la Regilla hemos hablado cuando comentamos la función de Gran Abono, la puesta en escena de Oswald. Y la dirección, en este caso, fue de Michelangelo Mazza, y me gustó mucho, me pareció un director notable, que tiene en sus manos a la orquesta y le saca lo mejor de la partitura tan bella como es esa partitura. A mí personalmente, a pesar de que no soy amigo de las comparaciones, me gustó más que la Tosca, la dirección de la Tosca en el Gran Abono. Michelangelo Mazza me parece un personaje, un director que debe ser llamado a continuar su carrera en el Teatro Colón en cualquier momento. Muy bien, bueno, vamos a algunas repercusiones. Roberto de Constitución coincide conmigo, me dice que efectivamente Ana Netrebko se tragó la escena y que hemos tenido una suerte enorme en contar con ella en un momento culminante de su carrera y un culminante de su voz, de manera que ojalá podamos tenerla pronto con nosotros. Efectivamente, Roberto, ojalá. Y también Jorge de Caballito dice que Netrebko, tras una Floria Tosca apasionada, religiosa y muy celosa, en el segundo acto, hasta antes del inicio del Visidarte, se había mostrado aparentemente bucólica. Sin embargo, cuando atacó la gran aria del segundo acto, la diva rusa se transformó, dando lugar a la Tosca temperamental que se encuentra en jaque. Su Visidarte fue cantado con emoción, expresividad e intensidad dramática hasta la médula, con todas las notas y toda la técnica. La ovación merecida. La escena del asesinato contundente, y lo mismo que muy convincente todo el shock emocional posterior al asesinato y toda la ironía y el desprecio en el Avanti a lui tremava tutta Roma. Su salida del escenario al terminar el acto fue ceremoniosa. De Eivasov actuó con intención y convicción, y aunque le faltó la soltura de su colega argentino Marcelo Puente, su canto fue noble, pero por momentos el descontrol de la voz rozó el estadio del alarido. Sin embargo, el Lucheva Lestele fue dramático y sincero, y la gente lo premió con un sostenido aplauso. Fabián Veloz fue un excelente Scarpia, en la línea de su colega Servio Lucic, un Scarpia bestial y directo, sin ceremonia, vocalmente muy solvente. Bueno, muchas gracias, como siempre, Jorge, por sus comentarios. Ya van a llegar otros comentarios sobre esta Tosca, que yo creo que fue un broche de oro para una temporada estupenda como la que ha tenido el Colón, tanto en los recitales como en la parte de la ópera. Bueno, para no atrasarlos más, vamos a seguir con las noticias, que hay muchas y muy importantes. En la próxima audición vamos a hablar sobre la Fundación Prometheus. Se trata de un concierto por la paz que tendrá lugar en el Teatro Avenida el 14 del mes de diciembre, a las 20 horas. La Fundación Prometheus fue creada para promover la cultura a través de un movimiento artístico polifacético. En este contexto, y dada la proximidad de la fecha del concierto con la celebración de Navidad, Este concierto por la paz será un concierto sinfónico coral diseñado con obras evocativas de ese milagroso acontecer, en las cuales se podrán apreciar los lenguajes de las tres formas de arte: música, poesía y plástica. El programa se integra en primer lugar con el tríptico botticelliano, pieza sinfónica de Ottorino Respighi, inspirado en su observación de las tres de las obras pictóricas de Botticelli: Primavera, Adoración de los Magos y El Nacimiento de la Venus, que serán proyectadas en simultáneo con la ejecución musical. Y después continúa el concierto con la obra de Respighi, Lauda para la Natividad del Señor, transparente obra sobre el texto de Jacopo Nedatodi, escrita para solistas. Y financiará con Pomposia. La última pieza del concierto será un estreno a nivel mundial, excepto en Italia, ¿no? Se trata de Pomposia, una cantata escrita por Licinio Refice sobre un poema de Giovanni Pascoli, cuya interpretación estará a cargo del octeto vocal Ensamble Prometeos. Bueno, de todos modos, y de todo esto, ya hablaremos en la audición del miércoles próximo. Tendremos con nosotros al musicólogo Salvador Franco y a las autoridades de la Fundación Prometeus para una cosa tan importante como es este concierto por la paz, que, le repito, será el 14 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Avenida. Bueno, sigamos con las noticias. Hay un Don Giovanni de Mozart, desde luego, que tendrá lugar el sábado 3 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es organizado por Magna Lírica, que es una compañía independiente de ópera. Bueno, una de las funciones tiene lugar ahora, en este momento, 30 de noviembre. Y la siguiente, como les he dicho, el 3 de diciembre a las 20 horas. De manera que los interesados saben que tienen que dirigirse al Auditorio de Belgrano y que la función comienza a las 20 horas. Vamos a hablar del Teatro de Argentino y La Plata, que nos anuncia que culmina el ciclo de sinfonías de Scriabin. Es un concierto sinfónico coral que se realizará el viernes pasado mañana a las 20 horas en el foyer del primer piso de este Centro Provincial de las Artes, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Carlos Bio será el director invitado, intervendrán la orquesta y el coro estable, este último programa por su titular Danza de Arteaga, y se ejecutarán el concierto para piano número 2 en do menor opus 18 de Rachmaninoff, con Iván Rutkauskas como solista, la quinta sinfonía Prometeo, el poema del fuego de Scriabin, con el mismo Rutkauskas como pianista, y el Tedeum en do mayor de Anton Bruckner, con Marisú Pavón, Roxana de Villano, Arnaldo Quiroga y Walter Fars como solistas vocales, y Florencia Rodríguez Botti como organista. Muy bien. El habitual concierto de la Facultad de Derecho, el sábado 3 a las 16 horas, en el Salón Auditorium, se presentará una Unión Argentina de Compositoras de Música junto al ensamble El Grupeto. Alumnos de la cátedra de María Noel Luzardo del Conservatorio Manuel de Falla interpretarán Tierras de Gulubu de Casulín, Límite Adelante, estreno mundial de Silvina Mazzola, Sin Verte de Marisol Gentile, dúo número 2 para flautas para tocar bajo los árboles de Silvina Weinzelbaum, entre otros. Y en las 18, en el Gran Salón, el Salón de Actos, se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri, junto al coro Lagunonac y al coro de la Facultad de Derecho, dirigidos por Miguel Pelle. Van a interpretar nada menos que el Requiem de Verdi, teniendo como solistas a Paula Almerares, Anabela Carnevali, Fermín Prieto y Lucas de Beckmayer. Un gran programa, no falten a ellos. Después, el martes próximo, martes 6 de diciembre, un programa con entrada gratuita de la Fundación Beethoven, que se llama Voces Nuevas. Se trata de obras de cámara de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Strauss, Wolf Ferrari, Debussy y Milhaud, siendo intérpretes Virginia de Ortúzar, Martina Gioiosa, Agustina Mazziotti, Marianela Nervi Fadol, Rocío Olaya Bolaños, Nadia Slodowski, Florencia Topolian, todos ellos sopranos, Claudia Drescher y Valeria Vega Matus, mezzosopranos, y entre los tenores, nuestro conocido Ramiro Coni y Marcos Guido. Invitados sean Victoria Ratto, soprano, Gabriela Sens al piano y Sofía Sánchez Prieto al violonchelo. Colaboración al piano de Cecilia Prieto. Esto va a ser entonces el martes próximo, martes 6 de diciembre, a las 18 horas en el auditorio de la Fundación Beethoven Santa Fe 1452 de la Ciudad de Buenos Aires, entrada gratuita. Bueno, yo creo que ya no nos queda nada del ambiente local, pero sí bastante de lo extranjero. Por ejemplo, en la ópera de Zurich, en Suiza, hoy comienza la puesta en escena de la ópera Elio Gábalo. Elio Gábalo es Francesco Cavalli, compositor nacido en 1602 y fallecido en 1676, y que tiene como protagonistas a Yuri Minenko como Elio Gábalo, a Mitzia Eritrea como Siobhan Stagg. La dirección es de Dmitry Sinkovsky y la puesta en escena de Calixto Vieito. Sigue durante el mes de diciembre. También en el Metropolitan, en las funciones del Metropolitan Opera House, que van por televisión y que se pueden ver en el auditorio de la Fundación Beethoven, el sábado próximo va The Hours, que es de Kevin Potts, adaptada de la novela de Michael Cunningham. Cantan René Fleming, Kelly O'Hara, vamos a detenernos un poco en esta última, y Joyce DiDonato, o sea, un reparto importantísimo. Volveremos entonces, como ya lo dije, sobre esto. Pero además, digamos que el Festival de Aix-en-Provence presenta su programación para este verano de 2023. Y en esa programación hay seis espectáculos escénicos, comenzando por la ópera de Tres Peniques de Kurt Weill, compuesta en escena de Thomas Ostermeyer. Además, le seguirá el estreno mundial de Picture a Day Like This, nueva obra de George Benjamin, que contará con la participación de Marianne Crevasa y Ana Proasca. Después sigue Così fan tutte, que subirá a escena en una nueva producción de Dmitry Cherniakov y batuta de Thomas Hengelbrock, y Wozzeck de Alban Berg, que se ofrecerá con la dirección musical de Simon Rattle y escena de Simon McBurney. Completando la propuesta escénica, se dan también tres títulos operísticos en versión concierto: El profeta de Meyerbeer, con las voces de John Osborne, Anita Rasvelici, y luego viene Otello de Verdi con Kaufmann, María Gresta y Ludovic Tessier, y Lucie de la Marmour, lo digo así porque es la versión francesa de la ópera de Donizetti, con Lisette Oropesa y Pene Patti. Muy bien. También en la ópera Unter den Linden en Berlín va Mitrídate Re di Ponto de Mozart. Esto es desde los primeros días de diciembre. Perfecto, la dirección allí es de Mark Minkowski y otra vez el protagonista es Pene Patti. Y quería decirles también que el Teatro Real de Madrid anuncia La Sonámbula de Bellini desde el 15 de diciembre hasta enero. Son 13 funciones y los principales intérpretes serán Nadine Sierra, que vimos este año en el Elixir de Amor en el Colón, y el tenor español Xavier Anduaga. Perfecto. Bueno, respecto a The Hours, la cantante, ya dije que son Fleming, Joyce Odinato y Kelly O'Hara, pero quería detenerme en Kelly O'Hara porque es una joven cantante y actriz además, que se ha destacado especialmente en el teatro de Broadway, en las comedias musicales, y ha ganado más de una vez el Tony Award. Vamos a escucharla ahora. Ella ha cantado también ópera, ha cantado Così fan tutte, ha cantado bastante ópera, pero se destaca principalmente, como lo he dicho antes, en las comedias musicales. Y su voz, realmente muy bella, vamos a ponerla ahora en So In Love de la, Kiss Me Kate de Cole Porter. Se lo voy a pedir entonces esto a Leonardo.
Love.
Esta fue la maravillosa interpretación de So In Love de Kiss Me Kate de Cole Porter en la voz de Kelly O'Hara. Y justamente nos llega una comunicación de Luis María de Villa Devoto que elogia la voz y la técnica de Kelly O'Hara. Él tuvo la suerte de verla en más de una comedia musical en Broadway y la considera una de las grandes cantantes del momento. Bueno, muchas gracias. También agrega Luis María que estuvo en La Tosca del Colón, en La Tosca de Ana Netrebko, que no le gustó el tenor, que le pareció efectivamente que muchas veces gritaba más que cantaba, pero que evidentemente Netrebko es una cantante superior, dice directamente sublime, y que nuestro compatriota Fabián Veloz estuvo a la altura con una notable interpretación de Scarpia. Muchísimas gracias, Luis María. Y Francisco y Josefina de Recoleta nos cuentan que fueron a ver Tosca el sábado, el mismo día que estuve yo, y que fue realmente impresionante todo, desde el momento que entra la Netrebko y es recibida con una gran ovación, pero sobre todo quedaron muy impresionados por el Tedeum, un Tedeum imponente que logró convertir al teatro en una catedral, efectivamente. Además, nos dicen que el Visidarte fue majestuoso y que Fabián Veloz hizo una interpretación de Scarpia maravillosa. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios, Francisco y Josefina. Y ahora vamos a escuchar un poco a Fabián Veloz. Y justamente le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar la voz de Veloz y la interpretación en la escena del Tedeum que se finaliza el primer acto de Scarpia. Esto es en la ópera de Roma.
Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
Sta bene il regno,
Palazzo Farnese. Ah, Tosca, nel tuo cuor s'annì la Scarpia. Ah, Tosca, e Scarpia che scioglie amore il falco e la tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospetto. Nel tuo cuor s'annida Scarpia. Ah, Tosca,
Maggior nostro, vittorio e domini, qui feci in cielo e terra.
Muy bien, esto fue el Te Deum, el final del primer acto de Tosca, en la voz de Fabián Veloz en la ópera de Roma. Escuchémoslo ahora en una interpretación verdiana, el aria de Di Provenza, Il Mare, Il Sol, del segundo acto de La Traviata de Verdi.
Alfredo, aggiungimi di questo foglio. Padre mio, mio figlio, oh quanto soffri, oh vergil pianto, ricordami di tuo padre. Orrò!
Thank you.
rispondi d'un padre all'affetto. I deserti di dolori mi petto, i desate lasciati tendenza con più tutti. Parliamo, affetto, ma tutto all'ascolti d'un
Esto fue hace 5 años en el Teatro Colón, en el papel de Giorgio Germont, Fabián Veloz, junto al tenor Saimir Pirgu, en Di Provenza il Mare Sol y la cabareta Non Non Grai Rimproveri. El director de orquesta era Evelino Pidò. Y ahora, ya estamos un poco sobre el final, vamos a escuchar otra interpretación verdiana de Fabián Veloz. Es el aria Pietà, Rispetto, Amore, de Macbeth de Verdi, y esto está grabado en una gala, un concierto de gala en Mar del Plata en el año 2012. Escuchémoslo.
All'anglo contro me punite, le potenze presagian profetato, e ser puoi sanguinario feroce, nessun nato di donna ti duole. No, non temo di voi, né del fanciullo che vi conduce. Raffermar sul trono quest'assalto mi debbe, o spalzarmi per sempre. Eppur la vita sento nelle mie fibre, inaridita.
pietà rispetto amore, conforme tu hai di calenti, ma non star genan d'un fiore, la tua canuta età non star genan, non star genan d'un fiore, la tua canuta età. E sul turreggio sasso spalar soavi accenti, la sola nenia tua sarà, la nenia tua sarà, sola bestemmia, sola bestemmia, ai la sola nenia tua.
Esta fue Pietà rispetto amore, el aria del último acto de Macbeth de Verdi, en la interpretación un poco warreniana al final, con un espléndido agudo. Esto fue en el concierto de gala en Mar del Plata hace ya 10 años. Este fue nuestro protagonista de hoy, Fabián Veloz. Cecilia Recoleta se comunica y nos dice: programa maravilloso el de hoy, como siempre. Me gustó todo, todo, todo. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho para decirles a Cecilia, desde luego, y a todos los oyentes, que mañana es el concierto final de la temporada del Jockey Club, el concierto de nuestro ciclo, dedicado a Vivaldi. Es música coral, música instrumental, con el coro de Santa Cecilia, un conjunto grande de instrumentistas. La entrada es gratuita, por la entrada del Jockey Club en la Avenida Alvear. Lo único que se exige a los caballeros es saco y corbata. Repito, entrada gratuita, Avenida Alvear, saco y corbata como exigencia, pero aparte de eso, entrada, no hay ni ningún otro impedimento, y al contrario, nos encantaría tenerlos a todos allí presente. Bueno, aprovecho para despedirme y les recuerdo que el próximo miércoles vamos a dedicarlo a la Fundación Prometheus. A ver un segundo, porque me parece que llega. Ah, no, estoy cerrando el programa, me llega una comunicación. Y entonces, les recuerdo el concierto por la paz en el Teatro Avenida el 14 del 12 del 22. Será entonces hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches.
Fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.